Lluvia de encuestas, valoraciones y mítines. La campaña electoral enfrenta su recta final cuando todo parece indicar que la abstención batirá récords históricos. Esta última semana ha estado marcada por el debate cara a cara entre Arias Cañete y Valenciano, donde el candidato del Partido Popular mostraba, según algunos análisis que más tarde analizaremos, cierta inseguridad en sus intervenciones. Sin embargo, Valenciano tampoco aprueba las encuestas. La caída del bipartidismo se ve amortiguada levemente por la irrupción de nuevas fuerzas políticas. El descrédito de las instituciones europeas frente a los grupos de presión financieros y la Troika parece convertir estas elecciones en el primer ensayo del ciclo electoral que seguirá el próximo año con las municipales. Más que a resultados, las organizaciones fijan su mirada en las tendencias. Cuando da la sensación de que el Partido Popular y el Partido Socialista les falta el aire para la retirada, a otras fuerzas como Izquierda Unida, UPyD, Ciudadanos o Podemos parece que les falta pista. Hoy en Intersecciones, el sprint final de la campaña descafeinada. En la radio UMH, Intersecciones.
Con Ana Sánchez, Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón. Buenas tardes, es la 1:01 y comienza Intersecciones desde la radio UMH. Les habla Víctor Alarcón, acompañado como siempre por Pablo Correas, David González y Ana Sánchez. Y hoy, esta semana, contamos también con la participación especial de Adriana Catalá. Es miércoles 21 de 2014 y el programa de hoy será el segundo que dedicaremos a analizar la situación ante las elecciones europeas. Este domingo, 41 candidaturas tendrán la opción de recibir el apoyo de los ciudadanos para formar parte del nuevo Parlamento Europeo. Este programa tendrá una estructura similar al de la semana pasada que, como sabrán si pudieron escucharlo, fue algo diferente a lo habitual. Comenzaremos con nuestro repaso semanal a la prensa y a las redes sociales, pero después tendremos una nueva sección dedicada a las noticias más destacadas en relación a la campaña electoral y los datos y cifras que arrojan las diferentes encuestas y sondeos que han ido apareciendo en la prensa durante estas semanas. Finalmente, continuaremos ofreciéndoles la oportunidad de conocer las diferentes opiniones políticas que concurren a estas elecciones y por ello hemos invitado a un debate a más representantes de la mayoría de candidaturas que tienen presencia en nuestra zona. Esta semana contaremos con el Partido Socialista Obrero Español, Unión Progreso y Democracia y Podemos. Así arrancamos ya el programa con nuestra habitual revista de prensa. La semana del 12 al 18 de mayo ha estado marcada, como bien sabemos, por el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León. Aunque los medios más conservadores han centrado más su atención en los mensajes vertidos en las redes sociales relacionadas con este trágico suceso. Para explicarnos esto, pues está con nosotros una semana más Pablo Correas. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, Víctor y a nuestros oyentes. Aunque eso lo vamos a ver en breve, porque primero comenzamos con el repaso del lunes, cuando todavía no se había producido el crimen. La portada más polémica fue la de La Razón, que titulaba lo siguiente: ETA inscribe a EH Bildu como partido para que sea el sucesor de Batasuna. La organización política vasca lo ha desmentido y ha anunciado que va a demandar al periódico. El País destacaba que Fomento paga 10.000 millones de sobrecostes en 6 años. Respecto a las elecciones europeas, El Mundo titulaba que la Junta Electoral prohíbe que la Unión Europea inste a los españoles a votar. Y ABC aseguraba que Rajoy estudia llevar las elecciones a 2016.
El martes, el asesinato de Isabel Carrasco ya sí que protagonizaba todas las portadas.
Como no podía ser de otra forma, ese era el principal tema del día y posteriormente de la semana, y casi todos los titulares incluían la palabra venganza. Así era el caso del País, que destacaba que la líder del Partido Popular de León había sido asesinada por venganza. En parecidos términos expresaba la portada del Mundo: matan a la líder del Partido Popular leonés por una venganza laboral. Así como también lo hacía La Razón, titulando una venganza tras el asesinato de la líder del Partido Popular en León, Isabel Carrasco. ABC se centraba en las presuntas autoras del asesinato para destacar que una empleada despedida y su madre fueron detenidas por matar a Isabel Carrasco. Y por último, La Vanguardia hablaba de conmoción por la muerte a tiros de la presidenta del PP de León.
El miércoles la prensa traía nuevos datos sobre este suceso.
Efectivamente, poco a poco se iban esclareciendo los hechos y los motivos por los que se produjo el asesinato. El País informaba de que la asesina disparó a Carrasco por la espalda y la remató en el suelo. La Razón destacaba que la madre de la ingeniera despedida reconocía el crimen a la policía y que, en palabras textuales, la mató por inquina personal de hace muchos años. ABC destacaba que la madre disparó y la hija se deshizo del arma, mientras que El Mundo dedicaba su titular del día a otro asunto para resaltar que Ballesteros admite que dio el chivatazo siguiendo órdenes, en referencia al caso Faisán.
Y el jueves la portada que más dio que hablar fue la de ABC.
Así es, era una portada que dirigía sus críticas hacia las opiniones en las redes sociales por el asesinato de Isabel Carrasco, y precisamente de ahí surgieron las principales críticas hacia esta primera plana. Con la imagen de la líder del PP de León asesinada y la polémica arroba y la serpiente, el diario conservador titulaba «El odio envenena las redes sociales». Siguiendo con el mismo tema, La Razón aseguraba que el gobierno quiere incluir en el Código Penal castigo contra la impunidad en Internet. El Mundo destacaba unas declaraciones de María Montserrat González, la autora de los disparos, que eran las siguientes: La maté porque se lo merecía. Hizo mucho daño a mi familia. Y sobre otro asunto, El País señalaba que el juez constata la financiación ilegal y los sobresueldos del PP.
El viernes, sin embargo, teníamos variedad de temas entre las portadas, ¿no es así?
El único periódico que puso en portada la primera detención por pedir el asesinato de políticos en Twitter fue La Razón. El diario dirigido por Paco Marguenda titulaba «Primer detenido en España por pedir en Twitter que se mate a políticos». Las portadas de El País y ABC eran dispares. Mientras que el medio del grupo Prisa destacaba que Francia e Italia lastran el crecimiento de la zona euro, el diario de Vocento lo hacía con que Alemania y España lideran el crecimiento de la zona euro. Y El Mundo alertaba de que un grupo extremista Berchale intenta reactivar el terrorismo.
Muchas de las portadas del sábado se referían a unas declaraciones de Arias Cañete, el candidato del PP a las europeas, de las que luego tendremos bastante tiempo para hablar, y que fueron calificadas por gran parte de la sociedad como machistas.
El ministro dijo, tras el debate con Elena Valenciano en Televisión Española, que si demostraba su superioridad frente a una mujer, le llamaría machista. Al respecto, El País titulaba que Cañete revienta la campaña con sus palabras sobre el machismo. La Vanguardia, con un titular bastante similar, destacaba que Cañete enciende la campaña con su alusión a las mujeres. La Razón salió en defensa del candidato con las siguientes palabras en portada: el machismo del PP, otra mujer en el Consejo de Ministros. El Mundo señalaba que Cataluña no era reconocida por la ONU ni como Estado, y ABC seguía con el crimen de León, informando de que la policía municipal que entregó el arma había sido acusada de homicidio, mostrando además una gran imagen de su rostro.
Y para terminar ya, el domingo las portadas se hicieron eco de la Liga ganada por el Atlético de Madrid.
En concreto, fueron dos los periódicos que dedicaron íntegramente sus portadas a ese asunto, ambas con una imagen de los jugadores del Atlético de Madrid manteando a su entrenador, Simeone. Por una parte, ABC consideraba que los atléticos lo merecían, y por otra, La Razón los consideraba los campeones del esfuerzo. Por último, El País destacaba la ventaja mínima del Partido Popular antes de la polémica sobre el machismo, y El Mundo destacaba en portada la entrevista que realizaron a Ortega Lara, candidato de Vox para las europeas.
Muy bien, muchas gracias Pablo, una semana más, y vamos ya a repasar otros titulares destacados de la semana entre los medios de la red, que han sido los siguientes.
El 85% de los españoles cree que la familia real está implicada en casos de corrupción.
Hoy en día, el 75% de la población confiesa que la institución le inspira poca o ninguna confianza, y la inmensa mayoría, un 85,3%, se muestra de acuerdo con la siguiente afirmación: la familia real está implicada en casos de corrupción. La encuesta Opiniones y actitudes de la sociedad española en el marco de las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de este 2014, elaborada por el Instituto Sondea Investigación Social, muestra un profundo desgaste de la jefatura del Estado que tiene al frente a Juan Carlos de Borbón.
Informa público.es.
El Partido Popular de Toledo abandona el pleno para no escuchar a padres de niños con cáncer.
Todos los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo, excepto Ana Isabel Bejarano, abandonaron el pasado jueves el salón de plenos cuando el alcalde de la ciudad, el socialista Emiliano García Page, procedió a dar palabra a María Luisa Gómez, madre de una joven que sufre cáncer y que ha denunciado en los últimos días en los medios de comunicación la falta de medios en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Antes de que tomara la palabra y ante la sorpresa de los padres que estaban presentes, los representantes conservadores se levantaron de sus asientos y se marcharon de la sala entre gritos de sinvergüenzas de algunos de los familiares que habían acudido a presenciar la sesión.
Informa InfoLibre.
Fondos de capital de riesgo detrás del recuento de votos en las europeas.
La empresa de tecnología Exalt, radicada en Barcelona, será la encargada de controlar los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. La entidad gestionará el recuento de votos en los 28 estados miembros de la Unión Europea. Exalt, que nació como un proyecto modesto gestado en 2001 en la Universidad Autónoma de Barcelona, cobró entidad de empresa a base de financiación de grandes fondos de inversión. A día de hoy es la mayor corporación del mundo dedicada al voto por Internet y alcanzó uno de sus hitos cuando contó los votos en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2012.
Informa lamarea.com.
Miedo a sufrir torturas en España.
El 45% de los españoles consultados por Amnistía Internacional, AI, teme sufrir torturas o malos tratos si es detenido, mientras que casi el 20% justifica este tipo de prácticas en algunos casos. Estos son algunos datos del informe La Tortura en 2014, 30 años de promesas incumplidas, que ha sido realizado tras recoger más de 21.000 testimonios en 21 países y que se presentó la semana pasada para lanzar la campaña Stop Tortura. El estudio destaca también que el 86% de los encuestados en España desea unas leyes enérgicas para prevenir la tortura.
Informa Cuarto Poder.
Técnicos de Hacienda denuncian que la recaudación por fraude fiscal ha bajado por primera vez en dos décadas.
El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda denunció que la recaudación de la agencia tributaria en la lucha contra el fraude fiscal cayó en más de 500 millones de euros en 2013, hasta los casi 11.000 millones, lo que supuso el primer retroceso en los últimos 23 años desde la creación del organismo en 1991, caída que atribuyen a que el Gobierno mira para otro lado. En un comunicado, Gesta achaca esta caída de los ingresos tributarios al agotamiento del actual modelo organizativo de la agencia tributaria, así como al hecho de que obvia, las propuestas realizadas por los técnicos en los últimos años con el objetivo de modernizar y reorganizar en profundidad la estructura de esta institución.
Informa infolibre.es.
Venezuela elabora un proyecto junto a la FAO para reducir el hambre en África.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó el financiamiento de un proyecto de cooperación alimentaria con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que contempla el desarrollo de sistemas sostenibles de producción de arroz en África subsahariana. El texto precisa que Venezuela aportará 5 millones de dólares al proyecto. En el marco de las buenas relaciones existentes entre Venezuela y la FAO, el compromiso común es lograr los objetivos de milenio de reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre para 2015.
Informa libreRed.net. Y hasta aquí los titulares de esta semana. Vamos a repasar rápidamente los temas más importantes de esta semana de las redes sociales a cargo de nuestro compañero David González. ¿De qué nos hablas esta semana, David?
Hola, Víctor. Vamos con esta penúltima revista semanal a las redes sociales y empezamos abordando el que sin duda ha sido el tema estrella, el patinazo calificado en Twitter de machista que protagonizó Arias Cañete en el debate de Elena, con Elena Valenciano. Tras la valoración rutinaria en las redes sociales de lo que supuso el cara a cara, Twitter se despertaba al día siguiente con las fatídicas declaraciones del candidato popular, en las que se señalaba que debatir con una mujer es complicado, ya que si un hombre demuestra superioridad intelectual, puede dar la impresión de machista ante una mujer indefensa. De este modo, el Homo Cañetus, como lo bautizaron en la red social, centró en su comentario la mayoría de las publicaciones referentes a la cuestión electoral. Verás la cara de Cañete cuando se entere de que las mujeres también votan, ironizaba un internauta. Y hasta aquí el repaso a las redes sociales. Hasta la semana que viene.
Muy bien, gracias, David. Una pausa y continuamos con intersecciones. We'll be right back.
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud, no la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Los servicios informáticos de la UMH ofrecen a toda la comunidad universitaria la aplicación Envío de Archivos.
Podrás enviar documentos de hasta 2 GB de tamaño a cualquier persona.
Los archivos se mantienen en el servidor durante un plazo máximo de 15 días.
Conéctate a universite.umh.es/envioarchivos y pruébala.
Si quieres participar en la Asociación Parkinson Elche, ponte en contacto a través del teléfono 96546-8709 o a través del correo electrónico parkinsonelche@hotmail.com.
Ellos te lo agradecerán.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada, que tendrá lugar el 7 de junio en el restaurante La Mascletà de Alicante. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma Genefa para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos:
en la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Radio UMH ya está en las redes sociales.
Dale a me gusta en nuestro perfil de Facebook de Radio UMH y síguenos en Twitter a través de @radio-umh.
Podrás informarte de todas las noticias y curiosidades y escuchar nuestra programación diaria.
Actualízate con Radio UMH.
Buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos de pelis.
Estamos de vuelta en Intersecciones cuando es la 1:20 exactamente, y es el momento de analizar los acontecimientos más importantes de esta semana de campaña electoral. Comenzamos ya con el único cara a cara entre los candidatos cabeza de lista del Partido Popular y el Partido Socialista a la campaña de las elecciones europeas. Fue el pasado jueves en Televisión Española y con un 10% de share fue el debate electoral menos visto de la historia del Estado español. Elena Valenciano, por parte del Partido Socialista, consiguió llevar las riendas del debate al lograr marcar los temas de discusión y permitiéndose incluso la licencia de corregir en varias ocasiones a Arias Cañete, cabeza de lista de los populares. Ambos, con evidentes signos de inquietud y nerviosismo, se atacaban mutuamente argumentando, por un lado, el fracaso económico, político y social de la derecha en Europa y, por otro, la herencia recibida del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Valenciano puso sobre la mesa los recortes en sanidad y educación y la reforma del aborto, mientras que Cañete defendió la recuperación económica y consiguió hablar de agricultura y pesca, tema que dominaba y el único donde se pudo sentir realmente cómodo. Sin embargo, en el bloque de derechos y libertades, ambos partidos dejaron en evidencia sus principales carencias. Para terminar, la candidata socialista quiso marcar la diferencia con el PP y dijo que el PSOE tiene ideas muy, muy distintas y sirven a intereses muy diferentes, en palabras textuales. Por su parte, el candidato popular utilizó su experiencia en Europa para pedir el voto a la ciudadanía. Aunque las tradicionales encuestas post-debate divergieron mucho en cuanto a quién ganó el mismo, sí es cierto que en general coincidían en que Arias Cañete no había pasado por su mejor momento. Eso fue así hasta el punto que Cañete admitió al día siguiente en una entrevista en Antena 3 que su intervención no había sido todo lo lúcida que él hubiera querido y lo justificó así de forma textual. El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado porque si haces abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece que eres un machista y que estás acorralando a una mujer indefensa. Susana Griso, presentadora del programa, fue la primera en acusarle de machista por estas afirmaciones, pero este tema centraría la campaña electoral poco después y sería la punta de lanza del resto de partidos y coaliciones contra la candidatura que encabeza Cañete. La prensa internacional se hacía eco también de las palabras del exministro y The Guardian, Financial Times y Die Welt dedicaban artículos en sus diarios sobre este tema. El Partido Popular intentaba quitar hierro al asunto y alababa las capacidades de su candidato sin hacer referencia a sus palabras. Finalmente fue el propio Cañete el que recapituló en una entrevista en La Razón achacando sus palabras al cansancio derivado de la campaña electoral. Con una audiencia ligeramente inferior, el lunes se celebraba un debate a seis con todos los partidos que obtuvieron representación en las pasadas elecciones europeas. También tenía lugar en Televisión Española. González Pons sería el encargado de defender la candidatura del PP en este caso. Abanderó la recuperación económica anunciada por el gobierno con la frase «España va mejor» y respondió al machismo de Cañete denunciando el tuit de Elena Valenciano en el que se mofaba del jugador de fútbol Frank Ribery. Ramón Jáuregui, por parte del PSOE, afirmaba que hablar de recuperación ofendía al espectador y que quedaba mucho por hacer para que las cosas mejoren. Billy Meyer, de la Izquierda Plural, criticó la alta cifra del paro y la posibilidad de un pacto entre socialdemócratas y conservadores al estilo de Alemania. Josep María Terricabras, de Esquerra Republicana de Cataluña, denunció las políticas de austeridad y reclamó un impuesto a las transacciones financieras. Por su parte, Ramón Tremosa, cabeza de lista de la Coalición por Europa, exigió una unión fiscal que dote de recursos a las instituciones comunitarias. Y por último, Francisco Sosa Wagner, representando a UPyD, optó por la economía verde como motor de crecimiento de la Unión. Los movimientos sociales también han movido ficha esta semana. La plataforma de afectados por las hipotecas ha cumplido su palabra y ayer martes organizó un scratch a Arias Cañete a la entrada de un meeting que había programado en Asturias. De acuerdo con el diario Público, una treintena de personas gritó «fuera, fuera» al candidato del PP. Un amplio despliegue policial, no obstante, impidió que los manifestantes se acercasen demasiado. Por otro lado, el movimiento 15M volvió a manifestarse en Madrid este sábado como conmemoración de su tercer aniversario. Alrededor de 1.000 personas recorrieron las calles para reivindicar una democracia real y solidaridad más allá de las fronteras. Según informó uno de los portavoces de la protesta al diario digital Público, el movimiento está barajando la posibilidad de organizar movilizaciones durante la jornada de reflexión de este sábado o convocar asambleas ciudadanas en los colegios electorales el día de las elecciones. Recordamos a los oyentes que el gobierno ya prohibió las manifestaciones del 15M durante la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales y autonómicas del pasado 22 de mayo de 2011. Y por lo que se refiere a las encuestas, encontramos datos interesantes en los sondeos que se han publicado esta semana. El primer sondeo que nos encontrábamos desde el miércoles pasado era el de Metroscopia para el País. Este sondeo vaticinaba un empate técnico entre Partido Popular y Partido Socialista que con un 32,6% y un 31,1% de estimación de voto respectivamente obtendrían 19 escaños cada uno. Además, la encuesta se realizaba antes de las polémicas declaraciones de Cañete. La izquierda plural seguiría descendiendo, hasta el 11% de voto estimado, pero obtendría 6 escaños. La Esquerra Peldreta Decidir sorprendería al ser la coalición más votada en Cataluña y obtener un 5,6% del total de los votos estimados y 3 escaños, mientras que la coalición por Europa se quedaría en el 4% y con 2 diputados. Uno menos que en 2009. Seguiría Unión, Progreso y Democracia con 4,5% de los votos estimados y 2 eurodiputados, uno más de los que tiene actualmente. Finalmente cerrarían el hemiciclo con un diputado cada uno, Podemos con 2,4% de voto estimado, Ciudadanos con un 2,3% y Primavera Europea con un 1,7%. Sin embargo, las últimas encuestas publicadas por El Mundo, ABC y Libertad Digital sí mantienen la ventaja del Partido Popular sobre el Partido Socialista, que en el caso del sondeo de GAT3 para el diario ABC llegaría hasta los 6 puntos. En cuanto a los partidos minoritarios, estos sondeos ofrecen datos similares al de Metroscopia. Según estas, Podemos ya habría superado el 3,5% de intención de voto y se situaría en el Parlamento con 2 eurodiputados. Los Pueblos Deciden, candidatura de la izquierda soberanista, también obtendría un escaño según las encuestas y Ciudadanos podría alcanzar el segundo también, según ABC. Finalmente, según el sondeo de DIM para Libertad Digital, CiU y PNV mantendrían su ventaja frente a Esquerra Republicana de Cataluña y Vox. El nuevo partido de Alejo Vidal Quadras y Ortega Lara conseguiría entrar al Parlamento Europeo con un 2% del voto estimado. No obstante, en lo que están de acuerdo todas las encuestas es que el domingo podríamos encontrarnos con la mayor abstención en unas elecciones desde el 78. Y hasta aquí todo lo que podemos contarles hasta el momento de la campaña electoral. Después de una breve pausa, seguiremos con el debate en el que tendremos el placer de contar con el Partido Socialista Obrero Español, Unión, Progreso y Democracia y Podemos. No se lo pierdan.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Estos son los requisitos básicos para ser donante de sangre. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una salud normal. Pero sobre todo, ser solidario. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Lying in my bed, I keep La asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
¿Por qué decimos las enfermeras? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir, el personal de enfermería.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Diem, leal, caldir, lleial.
Sota un cel teixit de sentiments, els anys i acords.
La UMH estrena aplicación. Accede al tablón de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde tu dispositivo móvil o tablet.
Con esta aplicación puedes consultar las últimas novedades, acceder directamente a las publicaciones de determinados temas como becas, ayudas, contratos de investigación, ofertas de empleo o premios. Además, podrás ver el texto íntegro del documento publicado y descargarlo en formato PDF, así como obtener los datos de contacto y localización de la unidad de documentación, archivo y registro.
Entra en la tienda de tu dispositivo móvil y busca TEO UMH y descárgatela gratuitamente.
Desde abajo, para los invisibles, intersecciones.
Muy bien, ya estamos de vuelta en intersecciones cuando es la 1:33. Este viernes termina la campaña electoral y hasta entonces las diferentes candidaturas deben explicar sus propuestas y convencer a la ciudadanía para ganar su voto de cara a las elecciones de este domingo. Hoy en Intersecciones hablamos de las elecciones europeas y ha llegado el momento de debatir sobre sus principales promesas y reivindicaciones con personas cercanas a diferentes candidaturas. Está con nosotros Héctor Díez, que es concejal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Elche. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También está al teléfono David Devesa, miembro de Unión Progreso y Democracia de Elche. Buenas tardes, David.
Muy buenas tardes. En realidad no de Elche, sino de Benidorm, pero en fin, miembro de esa candidatura al Parlamento Europeo por UPyD.
Vale, David, gracias por el apunte. Y por último, la idea era que nos acompañara también José María Copete, candidato de Podemos a las elecciones europeas, pero todavía no ha llegado. Esperemos que se pueda reincorporar un poco más tarde a este debate. También quisiéramos aclarar desde el equipo de Intersecciones que hemos intentado contactar con el Partido Popular para que interviniera en el debate de la semana pasada y en el debate de esta semana también, pero finalmente pues han decidido declinar la opción de participar en este debate por una cuestión u otra. Y con esta aclaración ya yo creo que es el momento de que comencemos el debate de intersecciones de esta semana y me gustaría para ello que cada uno de los dos candidatos personas afines, ¿no?, a cada una de las dos candidaturas que hemos citado, ¿no?, nos hagáis una breve introducción de lo que es vuestra candidatura y lo que representáis. Si queréis, empezamos por Héctor, del Partido Socialista.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a esta radio, de esta universidad, que durante muchos años ha sido mi casa también, ¿no? Y por tanto, pues un placer. La verdad es que lo primero que me gustaría decir es que mal mensaje estamos lanzando los partidos políticos a los ciudadanos que si están poco motivados para estas elecciones, pues poco estamos haciendo nosotros para motivarlos si hoy no venimos a un debate, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues dispuesto a compartir un rato de radio con aquellos que sí que han querido participar, ¿no? Y por supuesto, pues empezar un poco por las líneas generales de nuestra candidatura al Parlamento Europeo. A mí me gustaría recalcar que estas elecciones europeas tienen un carácter un tanto especial, ya que es la primera vez que el resultado que den en las urnas las elecciones europeas darán lugar a más de 700 diputados que en esta ocasión elegirán al presidente de la Comisión Europea, ¿no? Y esto va a ser importante. Y desde los socialistas, por primera vez también presentamos una candidatura conjunta de los 27 partidos socialistas europeos que pretende fundamentalmente dar un giro de 180 grados a las políticas europeas, ya que consideramos que el problema no es Europa, sino son las políticas que se desarrollan, ¿no? Y para nosotros, fundamentalmente, dos objetivos importantísimos. Una, poner en marcha medidas de crecimiento económico que den lugar a la creación de un empleo de calidad y, por otro lado, mantener el Estado social europeo o lo que queda de él, ¿no? Después de tantos años de políticas conservadoras. Porque hasta ahora lo que hemos tenido, al menos en nuestra opinión, es una política europea plegada a la austeridad y al recorte económico, y su fruto es claro. Más de 125 millones de ciudadanos europeos viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Y por tanto, en estas elecciones nosotros consideramos que se deciden dos cosas muy importantes. Optar por una línea de políticas de estímulo y de crecimiento para intentar salir de esta crisis contando con todo el mundo, o seguir abogando por esas políticas de austeridad y de recorte que tampoco beneficio nos han traído, ¿no? Se trata de decidir entre si queremos una Europa de salarios indignos y salarios precarios, o apostar decididamente desde la Unión Europea por la investigación, por el desarrollo, por políticas de crecimiento, ¿no? Yo creo que lo más importante y que tienen que tener en cuenta los ciudadanos es que desde el Partido Socialista queremos una Unión Europea en la que las instituciones gobiernen para los ciudadanos y que la receta que marca Alemania no es válida para todos los países de la Unión Europea. Y por ello es importante que desde las instituciones europeas por fin haya políticas adecuadas también para los países del sur como es España.
Muchas gracias. Pasamos a David de Besa, miembro de Uno en Progreso y Democracia, para que nos haga su presentación.
Pues muy buenas, y ante todo saludar a todos los oyentes. Me hubiese encantado además estar físicamente hoy allí, pero bueno, al final lo importante sobre todo es poder opinar y participar en medios de comunicación para llegar al ciudadano, porque efectivamente el ciudadano es el que tiene que ser el auténtico protagonista en estas elecciones europeas y en el futuro de la construcción europea. Y el caso es que está resultando francamente difícil convencer a la ciudadanía española de que el camino no es mirar hacia otro lado en estas elecciones europeas, porque precisamente aquellos que nos gobiernan ahora y también los que nos han gobernado antes son los grandes beneficiados de esa desafección, de no ir a votar en las urnas. Y decir que queremos una Europa de los ciudadanos es promover una reforma profunda de las instituciones comunitarias. Una de las propuestas que queremos llevar al Parlamento Europeo es ser capaces de dotarle de iniciativa legislativa para que precisamente esa institución, que es la única que es elegida mediante voto directo de todos los ciudadanos y que por tanto tiene mayor legitimación democrática, pues pueda tener más capacidades y pueda fiscalizar mejor el resto de instituciones técnicas y administrativas de la Unión. Y también pues pensamos que es importantísimo establecer mecanismos de transparencia, no solo en la Unión Europea, sino también en España. Creo que podemos decir objetivamente que en ese sentido UPyD es el partido de la transparencia. No lo decimos nosotros, lo hice, como sabéis, pues un informe reciente de Transparencia Internacional, que es una organización nada sospechosa de ser afín ni parcial con ningún partido político y que ha dado a nuestro partido, a UPyD, la máxima calificación en materia de transparencia, 9 sobre 10, frente a los suspensos del Partido Popular y del Partido Socialista en esta materia. Y en ese sentido pues pensamos que es importante también, si queremos exigir transparencia en las instituciones europeas,
pues primero aplicarnos en el cuento dentro de los propios partidos. Por eso además apostamos porque exista un registro obligatorio de lobbies en la Unión Europea, que es algo que actualmente no existe. Sabemos que hay más de 30.000 lobistas en Bruselas en estos momentos, que son distintos intereses y sectores económicos que tratan de condicionar la política comunitaria. Y bueno, nos parece bien que se escuchen a los sectores y eso es lícito y es legítimo, pero es importante desligar, diferenciar ese consenso y ese escuchar a los sectores afectados de lo que es el tráfico de influencias. Y por eso también en esta materia apostamos por la transparencia, con ese registro obligatorio de lobbies y además con el desarrollo de un código de buenas prácticas para que no se ponga en riesgo el interés general de Europa, que debe ser el de todos los ciudadanos, y no solo el de unos pocos. Finalmente también resaltar que nos preocupa mucho, nos preocupa muchísimo la corrupción. Y es importante que los ciudadanos se planteen realmente, y más los de la Comunidad Valenciana, que pueden entenderlo mucho mejor, qué modelo quieren exportar a Europa. Si el modelo de lucha contra la corrupción que quieren exportar a Europa es el del Partido Popular, que gobierna la Comunidad Valenciana, pues mal vamos. Y mal vamos porque, bueno, a los hechos me remito. Tenemos un alcalde en funciones imputado en Alicante, que sustituye a su vez a una alcaldesa también imputada, un imputado como alcalde de Castellón y un imputado como vicealcalde de la ciudad de Valencia. Eso sin hablar de los diputados en las Cortes Valencianas, que han llegado a poder constituir solo los imputados el tercer grupo en ese órgano de la representación de todos los valencianos. Creemos que ese, desde luego, no es el modelo que se puede exportar a Europa. Sí. Y por eso, y concluyo, queremos además que se cree una fiscalía antifraude de ámbito comunitario para que escándalos como los que hemos vivido recientemente con los fondos comunitarios, los fondos destinados a empleo, no se vuelvan a repetir y que cuatro sujetos no se aprovechen de los fondos que deben ir destinados precisamente a aquellos que más lo necesitan, que son las personas en situación de desempleo.
Vale, muchas gracias, David. Después me gustaría también dar la palabra a Héctor para que conteste, si quiere, a las reclamaciones de transparencia, ¿no?, que le ha hecho David de Besa. Pero antes vamos a escuchar la presentación de José María Copete, que ya está con nosotros y que representa la candidatura a Podemos. Buenas tardes, Copete.
Hola, buenas tardes.
Cuando quieras.
Bueno, pues nosotros desde Podemos, el programa que hemos confeccionado de manera colectiva se inicia de una manera significativa, se inicia con un rescate ciudadano, ¿no? Esto está en abierta oposición a lo que se ha hecho hasta ahora por el gobierno actual y el gobierno anterior, ¿no?, que ha sido pues y también en oposición a todas las órdenes que nos vienen dadas desde la Troika, desde Merkel y desde Europa, ¿no?, que es el rescate incondicional a la banca y a una serie de empresas también, y la precarización del empleo, ya sea con las reformas laborales, pero también con la facilitación de los despidos que están acabando con todo tipo de estabilidad en el empleo, de antigüedades, etcétera, etcétera. Y a veces las mismas empresas que despiden, teniendo beneficios, vuelven a contratar en condiciones peores, ¿no? Y también lo que es la destrucción del bienestar social, ¿no? Todos los tipos de recortes en educación, en sanidad y en servicios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? El rescate ciudadano, la forma en que yo lo resumo consistiría en retener la riqueza pública, la que todavía no se ha privatizado y no han expoliado, recuperar la riqueza pública que ya se ha privatizado, etcétera, la gestión democrática de la riqueza pública con control ciudadano. Y para esto haría falta crear nuevos tipos de instituciones que faciliten la participación de la ciudadanía. Y la redistribución de la riqueza a través de medidas como la creación de trabajo digno, con inversión pública, y servicios sociales, la renta básica de ciudadanía, etcétera, 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 ¿no? Las medidas concretas para llevar a cabo esto y para defender en Europa pues serían la moratoria de la deuda, sobre todo la auditoría ciudadana de la deuda, y para poder diferenciar qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda es ilegítima, y desde luego la deuda ilegítima no pagarla, y la deuda legítima pagarla, pero con unas condiciones que permitan el desarrollo y que permitan la creación de empleo y que permitan mantener los servicios sociales, la sanidad, la educación a la ciudadanía, ¿no? Recuperar el control público de los sectores estratégicos como telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanidad, el sector farmacéutico, la educación, y construir soberanía popular.
Muy bien, muchas gracias, José María. Pues ahora le vuelvo a dar la palabra a Héctor Díez para que nos hable sobre la transparencia, ¿no? Que, como le ha reclamado el David de Besa, de miembro de Unión Progreso y Democracia, ¿no? Y que además es un tema que interesa mucho a los ciudadanos, como pudimos ver en el anterior programa de Intersecciones cuando salimos a la calle a preguntar a los ciudadanos sobre las elecciones europeas. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, en primer lugar sí que me gustaría matizar que dudo mucho que el Partido Socialista Obrero Español en algún momento de la historia de la democracia haya salido beneficiado de la abstención de los ciudadanos. Yo creo que no. Pero bueno, entrando ya en la cuestión de la corrupción, que parece que es la que se quiere poner encima de la mesa, yo creo que vivimos un momento complicado y que tiene mucho que ver con las conductas inmorales y poco éticas, y desgraciadamente también con que muchas de ellas son conductas delictivas. Todo ello yo creo que mezclado con dos cuestiones para mí importantes. Una, la gravísima situación económica que estamos viviendo, con muchísimas familias pasándolo mal, y el hecho, yo creo que al menos en mi opinión objetivo, de que la gente no está percibiendo que haya una contundencia necesaria con esas conductas, ¿no? Yo creo que ante ello lo que podemos hacer los políticos, y al menos los que como yo tenemos un cargo público, es intentar responder de manera contundente, y creo que en ello todo lo que sea transparencia en los sueldos públicos, en la labor que realizamos diariamente, en que por otro lado se fijen por ley, yo creo que sería muy importante cuando un cargo público debe de dejar su acta para poder defenderse ante la justicia, sería fundamental, ¿no? Y creo que en este país sería muy importante que pasáramos de esta cultura de la dimisión que tenemos. La dimisión no tiene por qué ser un acto cobarde, sino un acto de dignidad, y creo que sería muy importante que los partidos políticos, primero el mío, por supuesto, nos lo empezáramos a aplicar.
Sí. David Oesa, ¿quieres apuntar algo sobre
eso? Sí, me gustaría responder. Yo, desde el punto de vista teórico, respaldo absolutamente las palabras del representante del Partido Socialista, ¿no? Pero creo que hay que ser coherente y luego pues predicar con el ejemplo. En mi ciudad, en Benidorm, tenemos un alcalde del Partido Socialista que está imputado en dos procedimientos diferentes. Y además, en materia de corrupción. Y ese señor, pues sigue siendo alcalde de Benidorm. Entonces, está muy bien que se exijan pedir, que se exija por ley, que las personas, por sanear desde el punto de vista ético las instituciones, tengan que renunciar a su acta, sea de alcalde, de concejal o del cargo público del que fuere, si tienen que defenderse en casos de corrupción, pero creo que también dentro de la moral y de la disciplina de los propios partidos, pues hay que dar ejemplo. Entonces, a mí me gustaría, pues eso, que esas declaraciones de intenciones después se materializasen. Hemos visto también cómo, lo avanzaba antes, se han malversado fondos europeos en comunidades gobernadas tanto por el Partido Socialista, como es el caso de Andalucía, como por la Comunidad de Madrid. Y además, con la perversión de que eran fondos precisamente destinados a ayudar a personas en situación de desempleo. En una España en la que en este momento hay 1.950.000 personas con todos los miembros de su unidad familiar en paro. Por tanto, yo ahí lo que quiero pedir es absolutamente coherencia, porque UPyD sí que pide luchar contra la corrupción y pide transparencia, pero, por ejemplo, sus propios estatutos ya impiden que cualquier persona imputada por corrupción pueda ir en una lista. Y además nos negamos sistemáticamente a pactar con nadie que lleve imputados en sus listas.
Vamos a dejar también hablar a... Sí. Os pido brevedad porque disponemos de muy poco tiempo, así que vamos a escuchar también la opinión de José María Copete sobre este tema.
Muy bien, muy bien.
Bueno, yo comparto la visión, ¿no?, que se está poniendo sobre la mesa en contra de la corrupción, ¿no? la corrupción ha llegado a una situación tal que la percepción del ciudadano es que todo el sistema está corrupto, ¿no? Y yo la comparto esta visión, ¿no? Aquí en el País Valenciano, el PP, por ejemplo, tiene 126 imputados, ¿no? Y todos sabemos que en el Parlamento Valenciano podían haber constituido el tercer grupo parlamentario, ¿no? La cuestión de la corrupción, que también ocurre en Andalucía, en autonomías gobernadas por el PSOE, ¿no? Algo que hay que poner sobre la mesa también es que no se persigue realmente. Y cuando alguien llega a los tribunales, no es condenado. Y cuando es condenado, es amnistiado, ¿no? Esto, ¿cómo percibe la ciudadanía esto? Pues que los de arriba, los que vienen a denominarse la casta, son impunes y pueden actuar con total impunidad. Y en esto han participado los dos gobiernos, tanto desde el PP como el del PSOE. El PSOE también ha amnistiado banqueros.
Antes de continuar con este debate, me gustaría que hiciéramos un inciso, si me lo permiten, para escuchar a nuestra compañera Ana Sánchez, que ha vuelto a salir a la calle para acercarnos la opinión de la gente. A ver qué nos cuenta Ana.
Hoy hemos vuelto a salir a la calle micro en mano para continuar con nuestra ronda de preguntas a la gente de a pie y así poder conocer un poco más de cerca qué piensan ellos sobre política. En este caso nos han contestado a preguntas relacionadas con los posibles ganadores de las europeas, con el debate entre el Partido Popular y el Socialista, entre otras. ¿Qué partido quiere que gane las elecciones?
Un partido pequeño. Yo soy del PP.
¿Pero es el Partido Popular y el Socialista cualquiera?
Pues hombre, buscando mal menor, pues me gustaría Izquierda Unida.
Ciudadanos, porque pienso que es el partido que realmente representa los valores que yo, en los que yo creo y defiendo. Estoy muy desencantada con la izquierda, yo he sido votante de izquierda de toda la vida.
El PSOE. Me gustaría que ganase este partido porque pienso que cuando estaba no lo hizo tan mal y que el partido que está actualmente lo está haciendo bastante peor.
¿Y cuál cree que realmente va a ganar?
El PP, por la gente, que se acostumbra a votarlo. El PP, es porque están haciendo las cosas bien. O sea, recortes, pero la cosa va bien. Bueno, va bien. Dentro de la...
Me parece que se quedan los que están, por mi pesar.
¿O realmente ganará el PP o el PSOE?
El que más arañe es el que va a ganar. Pues, desgraciadamente pienso que va a ganar la derecha. Me veo la cosa muy, muy, muy negra.
Realmente pienso que va a ganar el PSOE, la verdad.
¿Te ha leído algún programa electoral?
Alguna parte de algunos, no todo, pero alguna parte sí.
¿Sinceramente no?
No, prefiero no. Porque seguramente que todo es muy bonito, pero luego viene la realidad.
No, lo tengo pendiente. Que me he leído cositas. ¿Vio el debate de PSOE?
No.
Sí, sí que lo vi y pasé la vergüenza del mundo. No me avergoncé porque realmente no soy votante ni del PSOE ni del PP, pero de haberlo sido lo hubiera pasado mal. Y bueno, me asustó mucho esa derecha tan derecha y esa izquierda tan sumamente absurda que no tiene argumentos de peso. No.
No, porque como no me interesa ni el PP ni el PSOE, pues no lo veo.
Sí, yo no, porque yo cuando sale eso, yo quito la tele, cambio de cadena. Pues es que no me gusta verlo, porque me pongo negra.
Sí, la verdad que lo estoy viendo con mi familia, no estuvimos nada de acuerdo. La verdad que el PSOE tampoco lo hizo bien, pero todo conlleva a la acción del PP, es una reacción a esa acción. Así que pienso que tampoco lo hicieron tan mal, el PSOE en este caso.
¿Y le ha hecho cambiar su forma de voto?
Sí, estoy muy indecisa.
No, en absoluto. Yo dudaba entre Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos, pero escuché una entrevista que le hicieron al candidato que se presenta por Ciudadanos y me convenció, porque con Unión Progreso y Democracia, pues el hecho de que no se quiera fusionar con Ciudadanos me desagrada, y entonces prefiero votar a Ciudadanos.
No, para nada. La verdad es que si llevo tiempo siguiendo este partido, la verdad es que tenía las ideas bastante claras antes de verlo.
¿Qué propuesta le gustaría que se hiciera y se llevara a Europa?
Pues que hubiera mucho más trabajo y más cositas.
Vivienda digna, mal copago sanitario, etcétera, etcétera.
Pues realmente es que a mí, para Europa ninguna. Porque es que Europa no tiene que hacer nada, tenemos que hacer aquí en España. O sea que
para lo que llegase a Europa?
Yo votaría que hubiera mucho trabajo. Pues justicia social. Yo, esa es la línea que justicia social y, bueno, pues por supuesto contra la violencia de género, en fin, y que se dejen de cortinas de humo.
Sobre todo la de empleo y la salud. Yo creo que son dos de las cosas más importantes que tenemos y de las que necesitamos. Y deberían empezar a replantearse las cosas.
Muy bien, pues esto es lo que nos ha contado la gente cuando hemos salido a la calle a preguntarles. Si queréis, hacemos una pequeña ronda para comentar las impresiones que tenéis sobre sus palabras. Empezamos por Héctor, del Partido Socialista.
Bueno, yo creo que muy variadas y que reflejan, yo creo que claramente, que pues lo que hemos estado comentando, ¿no? Que en este momento existe una importante desafección y que obviamente pues todos los partidos tenemos que hacer un esfuerzo importante por cambiar eso, ¿no? Y sobre todo pues los que tenemos responsabilidad de gobierno, sin duda, pues tenemos más posibilidad y debemos hacerlo, ¿no?
David de Besa.
Hombre, yo creo que al final es evidente que la gente tiene un desencanto brutal con la casta política, que al final se identifica con el partidismo, que es el que ha gobernado la mayoría de las instituciones españolas estas últimas décadas, y lo que hace falta es, entre otras cosas, pluralidad informativa, y en ese sentido felicitaros, porque el debate a dos del otro día en realidad pues parecía un monólogo del típico tú más de siempre y de hablar de la famosa herencia que al final pues comparten en régimen prácticamente de gananciales. Sabemos que la gente pues está cansada de ese bipartidismo, pero bueno, pues es muy importante trasladar a toda la ciudadanía que existen otras opciones, que existen opciones que además practican la democracia interna dentro de sus propios partidos. Por ejemplo, eligen a la cabeza de lista de las elecciones europeas, cosa que no han hecho ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, que practican la transparencia y que además creen en otro modelo económico, en un modelo económico que no esté basado sobre los recortes salariales y de derechos de los trabajadores autónomos y que pequeños empresarios de este país, sino sobre un sistema productivo que apueste decididamente por la investigación, el desarrollo y la innovación, y además que eso se lleve a Europa. Nosotros, antes lo ha comentado alguien también, pensamos que la Troika no puede ser el salvador financiero futuro de Europa. Hace falta un tesoro público 100% europeo, sometido a todos los controles del Parlamento Europeo, que pueda intervenir en las crisis de deuda de los Estados miembros, porque al final se ve que con independencia de dónde se origine esa crisis, acaba afectando a toda la Unión Europea.
Sí, vamos a escuchar a José María Copete también.
Sí, yo también creo que estamos en un momento de desafección y de descontento muy, muy amplio con la clase política, ¿no? Esto es evidente que por parte de la ciudadanía se dirige sobre todo al PP y al PSOE, que son los dos partidos que se han alternado el poder durante las últimas tres décadas y de alguna manera y de muchas maneras pues obedeciendo las mismas órdenes de la banca y de las grandes empresas y de los grupos poderosos, ¿no? Por eso pienso que este es el momento de la sociedad civil, es el momento de romper ese bipartidismo que obedece a las mismas órdenes, ¿no? y de que la ciudadanía tenga un protagonismo que hasta ahora no ha podido tener.
Vale, pues muchas gracias a los tres. La verdad es que 30 minutos no dan para mucho, pero bueno, espero que haya sido útil para explicar vuestras propuestas y para que la ciudadanía tenga un poco más claro a qué votar este domingo. Bueno, pues nada, sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por participar en el debate.